Este año volverá a haber novedades en materia de negociación colectiva. Finalmente, y a pedido del presidente Tabaré Vázquez, ayer se confirmó que el Ministerio de Trabajo preparará un proyecto de ley destinado a regular las ocupaciones de lugares de trabajo y prevenir conflictos. Pero ¿por qué es insuficiente el decreto provisorio que está vigente desde octubre? ¿Cuáles son las razones que llevan al gobierno a impulsar una ley? ¿Qué medidas concretas formarían parte de ese texto? Bueno, vamos a detenernos en estas y otras dudas en diálogo con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.
Será el tablero político.
Ministro Bonomi, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Le agradezco su atención esta mañana. Creo que lo hemos ubicado en el interior del país, ¿no?
Estamos en Durazno, tomando un café y una Coca-Cola a la espera de la comunicación porque en el auto se interrumpía.
¿Para dónde vas? ¿En qué tarea estás?
Para Tacuarembó, a una empresa forestal.
Ministro, después de varias semanas de trascendidos y de declaraciones incluso suyas, ayer se produjo la confirmación oficial, usted la hizo, de que se comienza a trabajar en una ley de prevención de conflictos y de regulación de las ocupaciones de lugares de trabajo. Efectivamente, entonces, es una ley que tendrá elementos de regulación. Se lo pregunto porque sobre esto hubo muchas idas y venidas.
No, yo dije exactamente lo mismo todas las veces que he hablado. Lo que ha habido, interpretaciones distintas o títulos distintos en notas que dicen más o menos lo mismo. No ha habido idas y venidas. Esto tiene antecedentes. El primer antecedente es cuando se derogó el decreto, que el ministro de Interior dijo que la derogación se debía a que ese decreto era inconstitucional.
¿Usted se refiere a la derogación del decreto que permitía el desalojo de lugares ocupados por la policía?
Exactamente, lo di por descontado, pero hice mal, porque la gente no tiene por qué saber a qué decreto.
No, porque hay dos decretos en danza, ese que fue el que se derogó y después está el otro, el que se aprobó en octubre, ¿no?
Sí, pero ese no se derogó, el de octubre.
Por eso. Entonces usted decía, el origen de todo esto está cuando se deroga por el Ministerio del Interior el decreto sobre desalojo de lugares de trabajo ocupados.
Fue considerado inconstitucional. Y el propio Ministro del Interior dijo que eso se podía retomar por ley, pero no por decreto. Uh-huh. En segundo lugar está el otro decreto, que es creo que el 14 de octubre, de prevención de conflictos, y que establecía una forma de resolver las situaciones conflictivas, llevando primero que nada a la empresa una negociación bipartita. Si no había acuerdo, había que llevarlo a una comisión técnica. Si no había acuerdo, a la DINATRA, Dirección Nacional de Trabajo, y si no había acuerdo, había el Consejo de Salarios.
Ese
si
fue
no había acuerdo, cada cual seguía su camino.
Ese fue el decreto que se aprobó en octubre, mientras terminaba de discutirse, negociarse y redactarse el proyecto de ley de fuero sindical.
Como condición para llamar al ámbito cuatripartito. De cuatro puntos planteamos, el segundo punto era un decreto que reafirmara un acuerdo previo de no despidos entre trabajadores y empleadores, no despidos por razones sindicales. Y quedamos comprometidos en derogar ese decreto y derogar el otro decreto de protección de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, cuando terminó el trabajo de la comisión, sin acuerdo, pese a que no hubo acuerdo, tanto trabajadores como empresarios nos indicaron la conveniencia de que mantuviéramos ese decreto. Ahora, ustedes recién se preguntaban por qué es insuficiente. Bueno, ahí viene el tercer elemento. El tercer elemento fue la ocupación de Prosegur. La ocupación de Prosegur se hace a partir de que AEU hace una propuesta para el entendimiento con la empresa que es aprobado por la mayoría de la asamblea sindical. Y la minoría, en contradicción con esa mayoría que aprobó el acuerdo, ocupa la empresa. Y la ocupa contra la empresa, contra el sindicato. Entonces ahí a mí se me prende una luz de alarma y llevo el tema al acuerdo de ministros. Porque fueron a hacer la denuncia juntos el delegado sindical y delegado empresarial. Pero bueno, ¿por qué se tenía que haber dado esa situación si la Asamblea resolvió otra cosa? Y en el acuerdo de ministros yo planteo la necesidad de buscarle una solución. Y el presidente encomienda al Ministerio de Trabajo que busque la solución. Nosotros estudiamos hasta ahora el tema y bueno, concluimos que la solución tiene que ser a través de una ley, a pesar de que vamos a mantener vigente el decreto. Y a partir de que definimos eso, entramos a considerar los contenidos de ahora en adelante.
Pero entonces estamos hablando de una ley que regulará efectivamente las ocupaciones.
Bueno, nosotros vamos a tomar como base para la redacción de la ley, para establecer los contenidos, el propio decreto que aprobamos el 14 de octubre. Le vamos a sacarlo de la comisión técnica porque al derogar el decreto de protección de trabajadores sindicalizados desaparece la comisión técnica. Uh-huh. Pero queda la negociación en la empresa, la negociación en la DINATRA, la negociación en el Consejo de Salarios. Si hay no hay acuerdo, sigue cada cual sigue su camino. Y en caso de llegar a ocupación, nosotros estamos hablando de introducir elementos que surgen de lo que ha sido la usos y costumbres en nuestro país con respecto a las ocupaciones.
O sea, en caso de que no funcionaran esas instancias previas de conciliación que hoy están previstas en el decreto y que se trataría de que se mantuvieran en la ley, en caso de que se llegara a una ocupación, ¿qué elementos pautarían bien la regulación de las ocupaciones? ¿Cómo tendría que ocurrir esa ocupación?
Y vamos también a aclarar que pasar por esas instancias ya significa una forma de regulación, porque no pueden pasar por esas instancias las minorías sindicales. Uh-huh. Tiene que pasar el conjunto del sindicato, porque el que negocia en la empresa, en la DINATRA, en el Consejo de Salarios, es el conjunto del sindicato y no la minoría. Entonces ya ahí hay una suerte de regulación.
Sí.
Pero vamos a partir de la base de que no hay acuerdo. Entonces se llega a un conflicto que pueda terminar en ocupación. Bueno, ahí lo que nosotros estamos pensando es la protección de la maquinaria. Hay casos en que esa protección implica tenerla en marcha, en el caso de los hornos de vidrio hay que tenerlos funcionando, protección de animales, protección de elementos perecederos, prestación de servicios esenciales, no poder ocupar los lugares de dirección de la empresa, no poder poner en funcionamiento para producir la maquinaria salvo que haya acuerdo con el propietario, o que el propietario haya abandonado el país o la producción. Y bueno, y algunas cosas más, porque yo estoy tirando ni siquiera borradores, ideas sueltas para hacer un borrador. En el caso de que no se cumpla eso, ninguno o parcialmente no se cumplan esos pasos, habilita al empresario para una acción de amparo que, si no se cumplen los pasos, va a tener el resultado inmediato.
O sea, si la ocupación se llevara adelante violando, digamos, las disposiciones de la ley, la regulación que la ley establecería, el empresario quedaría habilitado a presentar un recurso de amparo que tendría un efecto rápido.
Claro, porque hoy puede presentar el recurso de amparo, pero queda la interpretación del juez. Acá hay una normativa. Y por otra parte, es simétrico con la ley de fueros, porque la tan mentada ley de fueros, que iba a desestabilizar una cantidad de cosas, en realidad terminaba una acción de amparo.
Ahora, con esa acción de amparo, ¿qué conseguiría en la justicia el empresario en esa hipótesis que estamos manejando?
El desalojo, si no se ha cumplido la normativa.
Ahora,
por eso yo digo que esto hay una cuestión semántica, si esto es regulación o prevención. Es prevención, pero establece una serie de normas que regulan.
Ahora, justamente en cuanto a las normas que regulan la eventual ocupación, el extremo de que haya una ocupación, porque ¿ahora me escuchan?
Ahora sí, ahora.
Le decía, en cuanto a las normas de regulación de la ocupación, para el caso de...
Se pierde.
Sí, estamos hablando con el ministro Bonomi a través de un teléfono celular y por lo visto hay algún problema con la señal. ¿Ahora no se escucha bien?
Escucho muy bajo, vamos a probar. Estoy en el mismo lugar, yo no me he movido.
Misterios, entonces, de la telefonía celular. No, le estaba preguntando si en la regulación de las ocupaciones. Usted mencionó algunos elementos que podrían estar contenidos, ¿no? ¿Se va a disponer alguna exigencia, algún requisito para la toma de la decisión de la ocupación? Se lo pregunto porque hace unos minutos entrevistábamos a Horacio Castells, dirigente de la Cámara de Comercio, que sostenía que, según su criterio, llegado el extremo de la ocupación, esta debía ser resuelta por el voto secreto de todos los trabajadores de la empresa, no solo eventualmente por los sindicalizados o por la mayoría de los sindicalizados. ¿Qué dice usted?
Sí, entiendo la pregunta. Nosotros vamos a mantener lo que han sido usos y costumbres en el país. Incluso el doctor Tabaré Vázquez señalaba que cuando él asumió como intendente y en el programa de Frente Amplio establecía precisamente el relacionamiento con los trabajadores, el secretario general de ADEON le preguntó con qué trabajadores, los trabajadores en general, los trabajadores sindicalizados, los no sindicalizados, y en la consulta a la fuerza política estableció que era a los trabajadores sindicalizados. Pero esta es una discusión vieja en el país. Hoy hay voces que indican, voces incluso de sectores políticos, que indican que debería ser el conjunto de los trabajadores expresándose en asambleas o con voto secreto, más allá de los sindicatos. Nosotros siempre nos hemos adherido a la posición de que sea el sindicato autorregulándose. Los que sostienen esa posición tuvieron mayorías parlamentarias absolutas hasta el 28 de febrero del 2004 y nunca establecieron esa regulación siendo mayoría. Entonces, que se nos pida a nosotros ahora, que es sabido que no lo compartimos, que hicimos campaña con una política, con una posición, nos comprometimos con una posición, que cambiemos esa posición cuando lo podían haber hecho antes, porque tenía las mayorías necesarias, no me parece correcto, me parece ni demasiado serio. Nosotros nos hemos comprometido con una posición que es esa. La regulación surge de los pasos que tiene que llevar adelante la mayoría del sindicato. Pero lo otro puede estar arriba de la mesa en la medida que vamos a establecer un ámbito cuartipartito para conversar y para resolver. Pero nosotros no sostenemos esa posición. Veremos que surge la negociación.
Sí, sí, la posición de Castells estaba referida no tanto a todo el proceso previo de...
Lo oigo muy bajo, ¿eh?
Que esa posición que esgrimía Castells a propósito de tener en cuenta la opinión de todos los trabajadores de una empresa estaba referida estrictamente a la decisión eventual de ocupar, no al proceso previo de intento de conciliación, digamos, ¿no?
Sí, yo cuando hice referencia recién a nuestra posición, incluía eso porque es lo que ha pasado en el 50, en el 60, en el 70, en la segunda mitad del 85, en todos los 90 y en la primera parte de los primeros años del 2000, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra posición. Nosotros no tenemos inconveniente en discutirlo, pero partimos de la base de que esa es nuestra posición, incluso la reafirmaba ayer el doctor Tabaré Vázquez.
La posición venía, la posición de Castells venía porque teóricamente podría llegar a ocurrir que la decisión de ocupación tomada por la mayoría de los trabajadores sindicalizados fuera minoría, digamos, en comparación con el conjunto de los trabajadores de la empresa, ¿no?
Sí, eso ha pasado, y ha pasado en todos estos años que yo decía, alguna vez ha pasado, otras veces no, y la mayor parte de las veces no, alguna vez pasó, pero el relacionamiento es con los trabajadores sindicalizados. Usted fíjese que cuando los trabajadores sindicalizados con esa medida u otras medidas obtienen un aumento salarial o mejores condiciones de trabajo o cambia horario, en realidad rige para todos los trabajadores, no solo para los sindicalizados, y las medidas de lucha la resuelven los sindicalizados, lo mismo que a nivel de el ámbito de las cámaras empresariales, no todas participan en los consejos de salarios, y lo que se resuelve en el consejo de salarios abarca a todas las empresas, estén en las cámaras o no estén en las cámaras. Entonces el relacionamiento se tiene que hacer con quien está organizado. Luego lo que se resuelve abarca el conjunto, tanto a nivel sindical como a nivel empresarial.
Otra de las cosas que surgía recién en la entrevista con Castells es que, bueno, desde las cámaras empresariales se valora el hecho de que el Poder Ejecutivo recorra el camino de la regulación, pero se observa al mismo tiempo que casi todas las ocupaciones que ocurrieron en los últimos meses se realizaron sin cumplir las disposiciones del decreto provisorio del mes de octubre, y sin embargo el PICNT las avaló y el Poder Ejecutivo no hizo nada. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer cumplir la ley si no se hizo cumplir el decreto? ¿Qué responde usted a ese cuestionamiento?
Fíjese que para que recorriera ese camino se necesitaban fundamentalmente dos partes, porque empezaba en un ámbito bipartito y era el ámbito bipartito que tenía que llevarlo a la comisión técnica. Y el sector empresarial no integró nunca la comisión técnica. Entonces el sector empresarial no puede reclamar que no se recorrió el camino, porque el segundo paso estaba interrumpido porque no lo integró el sector empresarial. O sea que hay de ida y de vuelta en todo esto. Yo también estaba escuchando hace un rato la conversación que usted tenía con legisladores del Partido Nacional o con un legislador del Partido Nacional, que señalaba que era paradójico que se dijera que fue el año de menor conflictividad y que sin embargo fue el año de mayor ocupación.
Sí, esos son datos que usted aportó ayer en la conferencia de prensa. Estos son datos que usted mencionó ayer en la conferencia de prensa y que al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional le resultaban paradójicos.
No, yo mismo dije que era paradójico, pero lo que pasa es que cuando sumo las horas de trabajo que se perdieron, sumo todas. Las que se perdieron por ocupación, por paro del sector, por paro general, por paro del piso, yo sumo todo, absolutamente todo. Y me da un número muy claro, muy claramente inferior al año de menor conflictividad, que según la Universidad Católica fue el 2004. Fue muy inferior y medido en horas de trabajo. Yo no quiero medir el tipo de movilización, porque cuando uno pasa raya del punto de vista del país productivo, de la producción, del crecimiento del Producto Bruto Interno, lo que importa es la cantidad de horas de trabajo que se perdieron. Y uno puede no ocupar en un año, pero perder una enorme cantidad de horas de trabajo que afectan directamente la producción. Entonces, la medida más objetiva es esa, y yo utilicé esa medida. Cuando se aísla un aspecto de la movilización, que yo reconozco que es cierto, fue el año de mayor ocupación. Y también, en aras a la objetividad y a lo que establece la Universidad Católica, estableció que fue el año que se salió mejor de las ocupaciones. Mayor calidad de salida y menor inconvenientes a la salida. Eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. Pero objetivamente es donde se perdieron menos horas de trabajo. Y yo creo que en definitiva lo que le importa a quien está encarando la producción o el comercio es qué cantidad de tiempo perdió por movilizaciones. No cómo era esa movilización en la medida que se cumple la protección y la prevención de la maquinaria, los elementos de la empresa. Entonces, esto me parece que es importante establecerlo. A pesar de eso, a mí me parece que ha habido ocupaciones que, si bien yo no me voy a meter a regular la estrategia del movimiento sindical ni del sector empresarial, bueno, me parece que ha habido ocupaciones que se pudieron evitar.
Estamos en diálogo en perspectiva esta mañana con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi. Ministro Bonomi, sé que tenemos problemas con la llegada. ¿Ahora nos escucha mejor?
Escucho un poco mejor. En algún momento estaba adivinándole.
A ver, para cerrar esta charla con algunas otras opiniones que están sobre la mesa. ya que usted mencionó la entrevista que hicimos más temprano con el diputado Pablo Abdala, ese legislador del herrerismo señalaba su discrepancia, digamos, filosófica con la idea de regular las ocupaciones, porque para ellos la ocupación es directamente ilegal en la medida que atenta contra el derecho a la propiedad. ¿Cómo manejan ustedes este argumento? Por lo tanto, ¿no podría regularse algo que en definitiva es ilegal?
No, disculpe, Emiliano, pero no le entiendo bien. Porque no escucho bien.
Vamos a hacer un último esfuerzo. A ver, ¿ahora me escucha, ministro?
A ver si salgo de acá un momentito.
Vamos a ver si las antenas de los teléfonos celulares nos ayudan a...
A ver.
¿Ahora se escucha un poco mejor?
Hola.
Sí, ahora me escucha un poco mejor.
A ver,
ponemos un corte y tratamos de arreglar.
Ahí lo escucho.
¿Sí? ¿Me escucha bien?
Ahí lo escucho.
Le decía que el diputado Abdala se oponía, conceptualmente a la idea de regular las ocupaciones, en la medida que para su sector político las ocupaciones son ilegales porque atentan contra el derecho de propiedad. ¿Qué dice usted?
Bueno, algo de eso yo me refería hoy, porque esa posición existió durante muchos años y muchos de los que pensaban eso podían haberlo llevado al Parlamento para encontrar una legislación de acuerdo a su concepto. Mm. No lo hicieron. Se lo hicieron eso. Entonces, cuando era mayoría, entonces lo plantean ahora ante un sector político que no lo considera así, lo considera de forma distinta. Entonces yo no comparto que sea ilegal. Yo creo que es continuidad del derecho de huelga. La OIT lo establece así, la Organización Internacional de Trabajo lo establece así, la jurisprudencia internacional en líneas generales admite eso, y ya estamos en una discusión de otro orden, pero de punto de vista práctico la sociedad uruguaya, salvo en el periodo dictatorial, lo admitió, lo encaró de esa forma y se relacionó con el conjunto de los trabajadores a través de los sindicatos, que no lo hizo así. Fue el coronel Volentín en época de la dictadura, pero todos los demás ministros de trabajo del Partido Nacional y del Partido Colorado, de hecho, se relacionaron con los sindicatos y no consideraron ilegal, desde el punto de vista que importa, desde el punto de vista de impulsar una legislación que así lo haga, la ocupación, y de hecho se consideró la continuidad del derecho de huelga. Tenían el decreto que derogó este gobierno y no siempre lo utilizaron, más bien lo utilizaron en la menor cantidad de los casos. La policía, cuando el empresario pedía el desalojo, consultaba al Ministerio de Trabajo si había negociación, y en la medida que había negociación no desalojaba. Entonces, esta discusión, yo creo que es importante y se puede dar en el ámbito profesional, se puede dar en la Cámara de Diputados, pero nosotros estamos resolviendo temas a partir de lo que fue la experiencia nacional durante muchísimos años.
Y la última pregunta, por otro lado, desde el movimiento sindical ha habido quienes se han opuesto a la posibilidad de regular las ocupaciones de lugares de trabajo porque se entiende que se trata de una extensión del derecho de huelga, se estaría regulando el derecho de huelga. Ese otro argumento, ¿cómo lo baraja el Ministerio?
Bueno, yo creo que también le he manejado elementos sobre eso. Yo considero que es la continuación del derecho de huelga, pero si es la continuación del derecho de huelga, alguien tiene que establecer la huelga. Y yo le puse como ejemplo Prosegur, en el que el sindicato resolvió acordar con la empresa y una minoría ocupó sin que hubiera huelga declarada, sin que hubiera legitimidad del proceso. Y el movimiento sindical dice, y yo comparto que existen gran elementos de autorregulación, pero en ese caso la autorregulación llevaba a un conflicto importante en el que creo que la responsabilidad la tiene el Estado. Entonces hay que establecer elementos que impidan que pasen esas cosas, porque si no, lo que puede pasar después es peor. Y yo digo esto desde una posición que comparte que la ocupación es la continuidad del derecho de huelga, que existe o tiene que existir y ha existido autorregulación, pero bueno, hay situaciones que escapan a eso y que pueden provocar problemas demasiado graves.
Procurando contemporizar todo este tipo de opiniones y puntos de vista, es que se va a redactar el proyecto de ley en un ámbito cuatripartito, si entiendo bien, o sea, con la participación del Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales, los sindicatos y también el Parlamento.
Los sindicatos y los empresarios, y el gobierno sí, entiende exactamente bien. Veremos si podemos acordar, pero a mí, si no acordamos, pero intercambiamos y aportamos elementos que permitan hacer una síntesis mejor que la que hubiera hecho uno trabajando solo, me parece bien hacer el esfuerzo, aunque al final no haya acuerdo, que creo que se puede llegar a un acuerdo.
Le agradezco al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, que haya atendido nuestra llamada allí en Durazno, camino a Tacuarembó. Por suerte, finalmente pudimos completar el diálogo y las preguntas se entendieron. Seguimos conversando en cualquier momento, ¿eh?
Yo le pido disculpas por lo interrumpido del diálogo, pero no escapa mis posibilidades.
Hasta pronto.